Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Pasakaresha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Srimad Bhagavatam, canto tercero, y eso es el capítulo 9. Las oraciones de Brahma, y vamos a leer de los versos 26 hasta el final. Maitreya Uvacha Svasambhavam Nishamyaivam Tapo vidya samadhihi Yavan manovachak stutva Virarama sakinnava Maitreya uvacha Asvambhavam nishamyaivam Tapo vidya samadhihi Yavan manovachak stutva Virarama sakhinnava Maitreya uvacha Vasambhavam nishamyaivam Tapo vidya samadhihi Yavan manovachak stutva Virarama sakhinnava Maitreya uvacha El gran sabio Maitreya dijo Svasambhavam La fuente de la aparición Nishamya Viendo Evam De esa manera Tapaha Penitencia Vidya Conocimiento Samadhi Así como también mediante la concentración de la mente Yava Tanto como era posible Manaha Mente Vacha Palabras Stutva, habiendo orado, Vidarama, cayó, Saha, el Brahma, Kinnava, como si estuviera cansado. El sabio Maitreya dijo, oh Vidura, Brahma, después de observar la fuente de su aparición, es decir, la personalidad de Dios, oró pidiendo su misericordia hasta donde su mente y sus palabras se lo permitieron. Habiendo orado de esa manera, cayó como si estuviera cansado debido a sus actividades de penitencia, conocimiento y concentración mental. Significado de Srila Prabhupada. La iluminación de Brahma en lo referente al conocimiento se debía al Señor que está situado en su corazón. Después de ser creado, Brahma no pudo averiguar cuál era la fuente de su aparición, pero después de ejecutar penitencia y concentración mental, pudo ver la fuente de su nacimiento, y de esa manera quedó iluminado a través de su corazón. El maestro espiritual externo y el maestro espiritual interno son ambos representaciones del Señor, a menos que uno se ponga en contacto con esa clase de representaciones genuinas, no puede declarar que es un maestro espiritual. Brahma no tenía ninguna oportunidad de recibir la ayuda de un maestro espiritual externo, debido a que en ese entonces el propio Brahma era la única criatura que había en el universo. Por consiguiente, el Señor, quedando satisfecho con las oraciones de Brahma, le iluminó desde dentro acerca de todo. Estamos en el medio del capítulo, quizás muy brevemente los que están estudiando pueden resumir la primera parte en tres frases, o a cada uno una frase, o algo así, para nos situemos los que estamos, no sabemos de qué va todo eso. A ver, el capítulo se llama Las oraciones de Brahma en pos de la energía creativa. Entonces, ¿qué ha pasado?
Después de mucho tiempo de penitencia, Brahma comienza a glorificar al Señor.
Porque son las oraciones.
Sí.
Y aquí ya han terminado.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Justo estamos en el punto donde ya se acabó. Ya terminó de orar, ahora viene otra parte, pero en las oraciones más o menos de qué oró él.
Lo que vimos fue que el tema central de este capítulo está en relación con las oraciones de Brahma y la entrega al pie del ojo del Señor.
¿Pero hay algo destacado en las oraciones que se podría mencionar? Cerrar, ¿no?
La entrega es un elemento importante.
En la entrega es como la clave principal en la oración. Verso 11, quizás podemos leer verso 11.
Es el del. También es el de los. Que describe cómo el Señor se provoca con los devotos según cómo le adoran. Según la forma que adoran del Señor, el Señor se revela ante ellos en esa forma trascendental.
Entonces.
El verso 11 dice: Oh mi Señor, tu devoto puede verte a través de los oídos mediante el proceso de oír genuinamente. Y en esa forma su corazón se limpia y tú te sitúas en él. Eres tan misericordioso con tus devotos que te manifiestas en la forma eterna trascendental específica en la que ellos siempre piensan en ti.
Bien, entonces Brahma ofrece prácticamente durante 25 versos, oraciones, y ahora Maitreya le informa a Vidura que ahora parece que está un poco cansado. Y no solamente eso, en el siguiente verso se dice que el Señor vio que Brahma estaba muy angustiado por el planeamiento y la construcción de los diferentes sistemas planetarios, y entonces, como está en el corazón, ve la intención de Brahma y en consecuencia le habla. Le habla con palabras profundas y sensatas, disipando toda la ilusión que había surgido. Como no vamos a leer los significados, no vamos a tener tiempo. Hacemos lo mismo, que cada uno lee un verso así, ¿no? Para por lo menos llegar hasta los 44, y en el camino vamos a ver si hay algo interesante o más para destacar en los significados, o algo que no queda claro. Entonces, eso era lo que leí. Bueno, lo resumí, voy a leer el 27, 28. El Señor vio que Brahma estaba muy angustiado por el planeamiento y la construcción de los diferentes sistemas planetarios y que se deprimió al ver el agua devastadora. Pudo entender la intención de Brahma y en consecuencia habló con palabras profundas y sensatas, disipando toda la ilusión que había surgido. Ahora podemos leer algunos más. Como ahora empieza Krishna y Vishnu empieza a hablar.
Seguimos solo con la traducción y después la Suprema Personalidad de Dios dijo entonces: oh Brahma, oh profundidad de la sabiduría védica, no estés deprimido ni angustiado por la ejecución de la creación. Lo que estás pidiendo de mí ya se ha otorgado a mí.
Oh Brahma, sitúate en la ejecución de penitencia y meditación y, para recibir mi favor, sigue los principios del conocimiento. Mediante estas acciones podrás entender todo desde dentro de tu corazón.
Oh Brahma, cuando estés absorto en el servicio devocional y en el transcurso de las actividades creadoras, me verás en ti y en todas partes del universo, y verás que tú mismo, el universo y las entidades vivientes estáis todos en mí.
Me verás en todas las entidades vivientes, así como también en todas partes del universo, tal como el fuego está situado en la madera. Únicamente en ese estado de visión trascendental podrás estar libre de toda clase de ilusión.
Cuando estés libre del concepto de los cuerpos denso y sutil, y cuando tus sentidos estén libres de todas las influencias de las modalidades de la naturaleza material, llegarás a experimentar tu forma pura en mi compañía. En ese momento estarás situado en el estado de conciencia pura.
Como tú has deseado aumentar la población en una cantidad innumerable y expandir tus variedades de servicios, nunca serás privado de nada en relación con esto, porque mi misericordia sin causa para contigo siempre aumentará en todos los tiempos.
Bueno, vamos a estar aquí, como es un tema que, ¿cómo podemos resumir qué dice, qué le dice el Señor Supremo a Brahma? No, es cuando él empieza a hablar, el Señor como le dice unas, prácticamente en los versos repite el mismo tema de diferentes maneras.
Que fundamentalmente que si siempre piensa en él no va a tener, correr el peligro de caer en el orgullo.
Bien, eso también vemos, creo que es más adelante, que Brahma pidió eso, ¿no? De protegerle esa posibilidad de caer en el orgullo. Eso también al final de la Brahma Samhita dice lo mismo, y creo que en el segundo canto también sale, ¿no? Y probar luego, eso es, sí, vamos a hablar de eso más adelante, pero hay otra cosa que quisiera sacar de esos versos que nos puede llamar la atención.
Bueno, dice este, hemos citado que la misericordia del Señor se recibe en virtud de la penitencia y la perseverancia en la ejecución del servicio devocional.
Sí, eso es un punto importante, ¿no? Porque pedimos siempre misericordia, por lo menos deberíamos pedir misericordia, pero para recibirla realmente hace falta la actitud adecuada, ¿sí? Aunque se dice misericordia sin causa, y es verdad, como por ejemplo Kripa Siddhi, uno puede volverse perfecto sin aparentemente ningún tener ningún mérito. Pero es tan raro que Prabhupada explica eso en el Néctar de la Devoción, que no hay que calcular que voy a llegar a eso, ¿no? Que solamente recibo misericordia porque sí, sin merecerla de alguna manera. Pero aquí sí se dice, o se explica, que cuando Krishna ve que tenemos ese deseo fuerte y también actuamos adecuadamente, haciendo un esfuerzo, en ese momento él recíproca y podemos obtener la misericordia. Eso no solamente sale aquí, obviamente en otras partes, eso también se explica en otras palabras, en otros contextos, el mismo principio, ¿no? Como durante la celebración de Balaram Jayanti, hablamos de lo mismo, que las anartas que representan los demonios que mata Balaram solamente se pueden eliminar cuando hay un esfuerzo, una determinación, tapasya por parte del devoto, y cuando Balaram ve que realmente uno está por la labor, en ese momento aparece y nos da la fuerza para superar esos problemas. Eso es un principio muy importante, que no es solamente pasivo, ¿no? Estar ahí sentado y por favor, ten misericordia, está bien, pero no es realmente lo que, porque Krishna quiere ver que estamos realmente interesados en servirle, en desarrollar nuestro amor por él. ¿Qué más?
Aquí habla de que hay que verlo todo con relación a él, todos los seres y todo.
Exacto. Eso es la manera como en los significados pobre explica, si se hace eso, cuál es el resultado. Cuando podemos ver Krishna por todas partes. A ver. Entiendo que a donde quiero llegar. Sí, ahí por ahí.
Uno lo vuelve inmune de toda contaminación.
Ay, eso es. O sea, en realidad, conciencia de Krishna. Eso es lo que estamos intentando de desarrollar. Significa ser consciente de Krishna y aquí. En esos versos el Señor habla de eso, como uno, si tú me ves, ¿no?, en todas las partes, en realidad es viendo la potencia del Señor y ver la relación. Eso es el truco, que uno es consciente de sí, esta tierra, agua, fuego, aire, etcétera, etcétera. O como en Bhagavad Gita, si vemos la luna, o el sol, o el agua se saborea, el devoto clac, hace la conexión directa, ¿no?, inmediatamente con Krishna. Que no lo veas separado. Eso es el punto. Y si hace esto, entonces inmune, se vuelve inmune. Y luego, como después de eso, lo que tú mencionaste, Prabhupada dice, el devoto puro nunca olvida la mano del Señor en ninguna circunstancia. Uno lo puede ver por todas partes, ¿no? Siempre ve que ahí Krishna está presente. Y a ver. Luego en el verso 33, que ya lo hemos leído, hay un significado largo. Y ahí hay unas cuantas cosas también que, o sea, hay alguna que quizás no oímos o escuchamos muchas veces, es interesante, los mayavadis, lo que Prabhupada dice ahí, acerca de ellos. Quizás alguien puede, si lo ha visto, nos hace entender de qué va eso. Y hablo del 33, ¿no?
El 33.
A ver, ilumínanos. Pero eres el, creo que el texto no tiene ni idea. Ahí de qué se habla. Hay una cosa muy interesante, que es la actitud de servicio.
Sí, en ese verso lo que se menciona es que el servicio devocional no debe ser forzado.
No, sí, es voluntario.
Es voluntario.
Sí.
Y que el único deseo debería ser servir ofrecer servicio amoroso al Señor, ¿verdad?
Pero aunque no esforzaron, desde luego es voluntario, pero hay algo en que no debemos, o sea, hay que tenerlo presente, que Prabhupada explica. La actitud de servicio, ¿qué es?
Saludable.
¿Eh?
Saludable.
Sí, pero es, a eso es. Es la svarup. Es la svarup de la entidad viviente. Aunque uno no quiere o lo quiere olvidar, está bien, lo puedes intentar, pero en realidad es, podemos decir, imposible en cierto modo, porque tú, eso es lo que eres. Como uno quiere, no quiere olvidar Atmaha, ¿no? Se llama el que mata al alma, que no se puede matar, pero se puede olvidar, y eso es la palabra que se usa, Atmaha. O sea, alguien olvida por completo, no quiere saber nada, que soy alma espiritual, el materialista, ¿no? Incluso el Mayavadi no quiere aceptar que es un alma espiritual, porque eso implica otras cosas. Por eso Prabhupada luego usa una palabra, no sé cómo está traducido, no lo hice en inglés, shudder, ¿no? El Mayavadi shudders la idea de ser un sirviente de Krishna. ¿Cómo se dice aquí?
¿Qué sería?
Estremece, creo, ¿no? Bueno, aquí pone estremece, eso no es exactamente.
En español sería un temblor, ¿no?
No, es como...
La
mierda,
¿no?
Sí, es como... Sí, shudder es como... ¿Cómo se diría eso en español? So, tú te aparece algo delante y dices... Eso no.
Repugnancia.
Sí, pero... Es como, es también, eso es shudder, ¿no? Uno, es un tipo de temblor, pero con asco. O sea, rechazando. Algo desagradable. Algo que no te gusta, ¿no? Es shudder, to shudder. Entonces, eso es lo que Prabhupada usa en el inglés. Claro, aquí lo traduce con estremece. Quizás no transmite esa idea. ¿Un poquito, sí? Bien. Pues ese es el punto, que es la swarup, la verdadera forma de la entidad viviente. Puedes intentar olvidarlo, y durante un tiempo también se consigue, tiempo es relativo, pueden ser kalpas, o sea, varias creaciones incluso, millones y billones de años, pero en realidad, tarde o temprano, esa swarup se manifiesta, y de todos los modos, en el mundo material se manifiesta de otras maneras. Como Prabhupada solía decir, ¿no? El hecho de servir no se puede evitar. Hasta incluso si solamente son los propios sentidos. Uno siempre es por Swarup un sirviente, y en realidad la Swarup es ser un sirviente de Krishna. Lo del Mayavari se dice, se estremece ante el pensamiento. No le gusta para nada. ¿Y qué más en ese contexto con el Mayavadi?
Pero aquí el significado está dando Shiva Prabhupada de ya una etapa más elevada de servicio devocional, porque en un principio estamos en Vaidivati. Desarrollar un amor espontáneo está una etapa posterior, ¿no?
Sí, pero también bien que lo mencionas, porque dice algo muy interesante también. Es justo al final del párrafo. Quizás lo has visto. Que aunque es cierto, dice el mismo servicio con amor trascendental, o sea, ese espontáneo, puede practicarse aquí, o sea, en este mundo, con devoción. O sea, a ver, ¿no? O sea, es la posición trascendental, ser un sirviente de Krishna. Y en el mundo material, el servicio es solo un reflejo, ¿no? Que se ve, aquí da el ejemplo de la madre con el hijo y todo eso. Pero el verdadero servicio, el servicio en Swarupa, dice, se halla presente en el mundo trascendental. Podemos pensar entonces que no aquí no es posible, ¿no? O incluso alguien puede argumentar, solamente es Vairi, es muy bajo, es, son según reglas, no realmente, no hay amor, es todo inútil, y no sé qué, no sé cuánto. No, dice, el mismo servicio con amor trascendental puede practicarse aquí, con devoción. O sea, con otras palabras, aunque al principio sea Vairi Bhakti, no debemos despreciarlo, especialmente prematuramente pensar, ah, eso no me interesa, quiero ya el néctar y entrar en los bar, etcétera, etcétera. No, no, cuando se practica adecuadamente saldrá, ¿eh? Saldrá como sí, el fuego de la madera, cuando se frota adecuadamente con el proceso, está dentro, entonces saldrá. Ok, hemos bastante tiempo con el 33. ¿Algo más? Estos versos que hemos leído.
Como se explicaba al principio, de que realmente hay que hacer un esfuerzo, si no va a ocurrir naturalmente. Y aquí Prabhupada de nuevo explica que hay que practicarlo. Ya esa tendencia algunas veces de estar un poco como de estremecidos ante la idea de hacer servicio.
Sí, no solamente el Mayavari, ¿no?
Está muy común en nosotros.
Sí, reacio, sí, quizás eso sería la palabra, ¿no? Sí. Es como, sí, Rupa Goswami, él lo menciona en el Upadeshamrita, cuando habla de la ictericia, ¿no? Que él, también el santo nombre, por naturaleza, es muy dulce, pero te parece amargo. Y el Swarup, el servicio, es maravilloso, es realmente la, ¿no? Es toro, ahí está Sachidananda, o sea, produce bienaventuranza trascendental, pero no, ¿no? Reacio, o por ser Mayavari, o por ser demasiado apegado a lo material. Entonces no puedes saborear lo que realmente es. ¿Y cuál es la solución? La misma que ofrece Rupa Goswami. Él dice que es maravilloso, es como casi un milagro, pero es increíble, es asombroso, que solamente por el hecho de practicar regularmente, aunque él usa la palabra adecuadamente, ¿no? Con la actitud adecuada, determinación, entusiasmo, paciencia, satovrite, siguiendo los pasos, o sea, todo eso hay que hacer, entonces saldrá. Y si no, no sale, y uno dice, no funciona, y pa, pa, pa. No, tú tienes que, ¿no?, ver exacto de cómo va esto. Entonces sí saldrá. O sea, es el proceso, es un método. Es científico, en ese sentido, es científico. No es automático, ¿no? Uno puede pensar, eso no nos interesa, porque es algo como reglas y normas y mecánico. O artificial, esa palabra se usa muchas veces. Los que no quieren hacerlo. Dicen, eso es artificial. No me siento, entonces no lo hago. Luego yo canto cuando me siento. Entonces ya, a ver cuánto te vas a sentir.
Una excusa muy común es la de que es un proceso gradual.
Eso también, sí.
Y lo principal es estar feliz y es voluntario.
Uy, todo correcto, todo correcto, ¿eh?
Todo es táctico, pero el ángulo es equivocado.
Hay que ver qué sinvergüenzas somos, ¿eh? Usando la filosofía para comprobar y derrotar al predicador, que no me predique, no me digas,
no me empujes.
Bien, el tiempo se nos escapa, como siempre. Nos quedan muchos versos por delante. Algo más sobre esa parte, si no seguiremos.
Ok. El maestro espiritual en el dentro se refiere a Paramatma, ¿no?
Sí, el Chaitaguru y el externo, el maestro espiritual manifestado. ¿Por?
No, claro.
Sí, también, Prabhupada dice, no, a menos que uno se ponga en contacto con esa clase de representaciones genuinos, no puede declarar que es un maestro espiritual, o sea, en la sucesión discipular. Uno tiene que tener el vínculo con esos. Y en ese caso de Brahma, por ejemplo, él no tuvo la oportunidad de tener un maestro espiritual externo. Krishna tomó el papel, ¿no?, de dentro del corazón, le iluminó. Y en nuestro caso puede ser al revés, que no tenemos necesariamente todavía ese vínculo fuerte dentro del corazón, pero si nos rendimos al maestro espiritual manifestado externamente, entonces podemos también tener el mismo beneficio. Ok, 33. Seguimos con él. Bueno, el 34 brevemente. Vishnu le dice que ahora, como Brahma tiene ese deseo de crear, ¿no?, y ahora puede aumentar la población en una cantidad innumerable, y Prabhupada lo usó muy expertamente en el significado para decir que el devoto también quiere aumentar la población, pero la población de los devotos. Y en realidad, ¿no?, lo pone como Brahma también, como es devoto, es el maestro espiritual original, en realidad eso es su interés. Y también aquí Vishnu otra vez le asegura que la relación nunca se romperá, porque por su misericordia siempre ese vínculo con Krishna estará presente. Ok, vamos a seguir leyendo los versos 35, bueno, hasta el final. Vishnu le sigue diciendo: tú eres el Rishi original, y aunque estarás ocupado en generar una variada progenie, la viciosa moralidad de la pasión nunca abusará de ti, debido a que tu mente está siempre fija en mí. ¿Seguimos?
Aquí hace una similitud con Arjuna, ¿no? Es, en realidad es para el beneficio de los demás, ese aparente estado de confusión.
Sí, si uno está consciente de Krishna, la ocupación externa no le va, sea como lo que sea, en ese caso es aparentemente una actividad apasionada de ser creativo. No solamente estar sentado y estudiar, o como Arjuna quiso hacer, ir al bosque, que tenía que luchar, pues, pero aún así, si uno es consciente del Señor, esas actividades no le van a tirar hacia abajo. Como dice, la pasión abusará de ti. Entonces, seguimos leyendo.
Aunque yo no soy fácilmente cognoscible por el alma condicionada, me has conocido hoy porque sabes que mi personalidad no está constituida por nada material, y específicamente no está hecha de los cinco elementos densos y tres sutiles.
Cuando tú estabas considerando si había una fuente del tallo del loto, de tu nacimiento, e incluso entraste en ese tallo, no pudiste averiguar nada. Pero en ese momento yo manifesté mi forma de ser.
Oh Brahma, las oraciones que has recitado alabando las glorias de mis actividades trascendentales, las penitencias a las que te has sometido para comprenderme, y tu firme fe en mí, debe considerarse todo ello mi misericordia sin causa.
Estoy muy complacido con la descripción que has hecho de mí en términos de mis cualidades trascendentales, que les parecen mundanas a los mundanos. Yo te confiero todas las bendiciones en tu deseo de glorificar todos los planetas mediante tus actividades.
Cualquier ser humano que ore como Brahma y que de esa manera me adore, será muy pronto bendecido con el cumplimiento de todos sus deseos, pues yo soy el Señor de toda bendición.
En opinión de los trascendentalistas expertos, la meta final de realizar toda clase de buenas obras tradicionales, penitencias, sacrificios, caridades, actividades místicas, trances, etc., consiste en invocar mi satisfacción.
destruido tu alma de todo un día, que destruido tu primo director, la más querida que existe. La gente está equivocadamente apegada a los cuerpos de ángeles y sutiles, pero debería estar apegada únicamente a mí.
Siguiendo mis instrucciones, ahora puedes generar a las entidades vivientes como antes, en virtud del poder de tu sabiduría védica completa y del cuerpo que has recibido directamente de mí, la suprema causa de ti.
El sabio Maitreya dijo, después de indicarle a Brahma, el creador del universo, que se expandiera el Señor primigenio, la personalidad de Dios en su forma personal de Narayana desapareció. Y así termina el capítulo 9. Bien, vamos a leer rápidamente qué tenemos en esos versos 35 hasta el final. Ya hemos dicho eso de la pasión, eso está claro. 36. En el 37 tenemos otra vez, se repite básicamente lo que ya hemos dicho antes, pero ¿no? De otra manera, también muy bonito. A ver qué dice ahí. La causa, la misericordia, cómo se consigue.
Dice que únicamente mediante el amor por Dios puede uno conocer a Dios.
Sí, pero antes, justo eso lo que estaba en la frase antes que quería resaltar. ¿Cómo se
puede?
Eso es, ¿no? Él puede ser apreciado, incluso, únicamente mediante el servicio devocional sumiso, cuando él se revela ante el devoto. Y me llamó la atención porque, o sea, siempre, por supuesto, ¿no? Bhakti Prabhupada lo traduce como servicio devocional. Eso es la traducción. Pero aquí añade, ¿no? Servicio devocional sumiso. Pero la cuestión es, ¿hay servicio devocional no sumiso? Parece contradictorio, ¿no? Porque es devocional, si no, servicio quizás sí, vale. Puede haber servicio reacio, pero servicio devocional, pues ¿cómo se llama eso? ¿Tan? Cuando se repiten los dos es lo mismo, hay una
palabra.
Sí. No, es igual, una palabra en la gramática o en el lenguaje. Como un sería igual. Eso es, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama un caballo blanco en español? No importa. Cuando, o sea, una devoción sumisa o servicio devocional sumiso es como dos veces lo mismo, diciendo lo mismo. ¿Por qué se hace? ¿Por qué Prabhupada no menciona eso? Porque es tan importante, ¿no? Que sí, uno puede llevar a cabo servicio devocional, porque se llama así, pero mecánico, externo, sin la actitud, sin tener el corazón adecuado. Y entonces, ese tipo de servicio devocional no produce el mismo resultado. Ese es el punto.
¿Tanto monta, monta tanto?
¿Qué es otra cosa?
Como al inglés.
Maracho tiene.
La palabra tantamón en el diccionario, el origen viene del italiano tanto montare.
Ah. Pero bueno, no vamos a detenernos demasiado en eso. Pero el punto creo que es eso, ¿no? Es muy importante que, porque a veces eso, como estamos ocupados en servicio devocional, por lo menos pensamos, y sí, somos, pero aún así uno a veces piensa, ¿no? Tanto, a veces nos dicen tantos años que estoy haciendo esto, cantando, haciendo, pero no siento, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con dónde está el fallo? Pues ahí.
¿Cómo podemos ser introspectivos y saber si nuestro servicio es sincero?
Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo uno puede ser sincero? ¿Cómo uno puede ser honesto? La buena compañía ayuda siempre. Si uno no tiene alguna cualidad, ¿no? Incluso el deseo, la única manera de cambiarlo es por sangha. Sangha, sanjayate kama. Por el sangha sale el deseo. Y depende del sangha, salen diferentes tipos de deseos. Entonces, si uno quiere desarrollar quizás esto, o incluso saber dónde estoy situado y tal y cual, estar con un sadhu que te puede observar. Porque Bhaktivinoda Thakur menciona, por ejemplo, que para analizarse a sí mismo y llegar a una conclusión correcta, muy difícil, porque no somos propensos a, bueno, por lo menos una imagen bastante un poquito, ¿no? O sea, mejor que otra persona te diga cómo te ve. Entonces, y mejor es hacer caso y no pensar y buscar otro, a ver, hasta que encuentres a alguien que te dice lo que tú quieres escuchar. Ah, sí, tú tienes razón, ¿no? Y todos los demás están equivocados. No. Incluso él dice, para que se pueda encontrar el varna adecuado para una persona cuando es joven, es mejor que la persona misma no escoge, ¿no? Y selecciona, yo quiero hacer esto, yo pienso eso. No, que pregunte a otros que son más sabios, que te van a decir, para ti lo mejor es esto, lo otro. Para eso hay que tener, claro, algo de sumisión, porque si no, uno no va a aceptar. Ahí se muerde la serpiente la cola, ¿no? Para llegar a eso hay que ser sumiso, y para ser sumiso hay que tener eso. De alguna manera, una u otra manera, hay que llegar a... Pero aquí por lo menos escuchamos, ¿no? Narayan Vishnu dice, porque Prabhupada dice, uno puede apreciar el Señor solamente, únicamente de esa manera. Únicamente, dicen, de esa manera. Para que se revele.
Una de las maneras que podemos saber si Krishna está compartido con nosotros es a través de los devotos.
Claro.
Y el Buda, ¿no?
¿Sí?
¿Sí? Uno hace el servicio que tiene que hacer en el momento. Que muchas veces también estamos buscando, me gustaría hacer más esto que lo otro, pero al final de cuentas es a través de las autoridades. Si lo que se necesita hacer es esto, es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo de la mejor manera.
Sí, aquí al final Prabhupada dice, el esfuerzo personal realizado por Brahma para ver la raíz del tallo del loto falló, o sea, cuando él mismo quiso hacerlo por su cuenta, pero cuando el Señor se satisfizo. Y eso es el tema principal de los versos, ¿no? Que la satisfacción, que Krishna es la meta, con su tapasya y con su bhakti, con su devoción, él se reveló desde dentro sin ningún esfuerzo externo. O sea, Krishna entonces actúa en ese momento cuando ve esa actitud adecuada, y no hace falta otra cosa. Y hay que también tener esa paciencia, ¿no? De esperar la misericordia y no pedirla, y si no viene en 5 minutos, enojarse y ir en la otra dirección, ¿no? Tanta oración y tanta devoción, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me respondes, ¿no?
Es muy difícil.
Se entiende que el servicio emocional en esta etapa es una etapa.
Pero está por Divyam. El Rishabdev se reconoce. Y el, esto, antes, hace un tiempo, hablamos de eso, ¿no? La definición de tapasya, hacer algo que es quizás incómodo, pero hay una meta superior, y en realidad, si analizamos, todo el mundo hace tapasya. La persona que se levanta a las 4, no para ir al Mangalati, sino para barrer las calles de Madrid, mucha tapasya, pero al final hay un dinerito. Y en el que se levanta para el Mangalati, al final quizás no tiene, ¿no? Si quizás si nos ponemos en la puerta y cada vez que después del Mangalati sale y le damos 5 euros, verás cómo se llena el templo. Pero no estamos buscando ese resultado. Tapodivyam, que dice Rishabdev, pues, ¿no? Brahma Saukhyam Tvarantam. Te espera al final Sukha, la felicidad que estamos buscando, pero Tva Anantam, que es sin límite. ¿Eh? Y eso es, hay que tener ese deseo. Para concluir, en el 41, ese es el punto importante, que toda la, todo el significado, y en el verso se dice que toda la meta es, consiste en invocar mi satisfacción. O sea, complacer a Krishna es lo que queremos hacer. Y Prabhupada dice, nosotros solo debemos preocuparnos por satisfacer al Señor. Es la única preocupación que hay que tener. ¿Cómo podemos satisfacer? Y ahí volvemos lo que ella dijo, que es cómo se hace, ¿no? ¿Dónde está Krishna? No podemos hacerlo directamente, pues es a través de sus sirvientes. Evidentemente no hay otra manera. Y lo último, también en el siguiente verso, es un largo significado donde el tema es cómo poner el apego, que es algo natural. Todo el mundo tiene afecto, apego, y cómo, qué hago con esto. Porque ¿qué dice el Señor? Únicamente a mí. Eso es la idea. Y ahí Prabhupada explica que eso también en otras partes sale. Es algo muy natural, otra vez, ¿no? Es realmente lo más querido para el alma, es la superalma. Y explica todo eso, ¿no? Cuando hay un cuerpo que fallece, pues ya la chispa espiritual no está, automáticamente la atracción que había antes o el apego desaparece. Es una prueba tan clara, ¿no? Imagínate, lo más querido que tienes para una madre, por ejemplo. Ahora un ejemplo muy clásico, perdón por la molestia, ¿no? Recién nacido, un bebé, súper, después de 10 años de intentar tener un hijo, como le pasó a Chitraketu. Ahí está, ¿no? La mujer no pudo concebir finalmente con la arreglo de un sabio, una bendición, al final sale un hijo y se muere. Pero cuando está, es lo más querido en el mundo, uno está dispuesto a dejar la vida por esa criatura. Cuando esa criatura deja el cuerpo, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte con el cuerpo y tratarlo igual que antes? No, se entierra o se quema, va a desaparecer. Y el apego que hay ahí, a ver, ¿qué haces? ¿No? Esto en realidad se termina. Es la prueba que es. ¿Qué es donde va el apego? La chispa espiritual, que es finalmente, como es Mamai Vamsa Jivalo, que es una chispa de Krishna, es debido a que es una parte de Krishna. O sea, finalmente el objeto es Krishna, y por eso el Señor dice, únicamente finalmente soy yo el objeto de todo apego, todo afecto. No fácil de entender. En este mundo es bastante difícil. Pero esa es la realidad, y con inteligencia, y leyendo, ¿no?, todo ese significado, si alguien quiere leerlo, es el 42, el verso 42. Es fuerte, pero es la realidad. Ok. ¿Algo más nos queda? Está todo claro. Los últimos dos versos concluyen el capítulo. Brahma, ¿no? Tiene la luz verde para llevar a la creación, y ya Maitreya concluye el capítulo. El Señor ya ha terminado con su enseñanza y se va. Y nosotros también.
Yo solamente quería hacer un comentario de que, de igual forma de que nosotros nos apegamos a Krishna, Él está también muy apegado a nosotros porque somos sus padres.
Sí, 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 sí.
Porque es
tu sí. Por su
dos caminos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Two-way street.
Sí, es así.
En dos direcciones.
Sí, la naturaleza, ¿no? Son las Swarup del alma, tanto del alma suprema como del alma diminuta. Y lógicamente nosotros, ¿por qué sentimos y tenemos todo eso? Porque viene de ahí. Eso es el origen. Si no, no existiera. Siempre hay que verlo así. Es una persona, Krishna es una persona, no es solamente la verdad absoluta flotando por ahí en un espacio desconocido e inaccesible, ¿no? Es lo más, Prahlad Maharaj lo explica así, es lo más querido de cada entidad viviente, aunque lo hemos olvidado. Porque en realidad está muy cerca, pero como somos ciegos, pero es lo más querido de todos. Ok. That's it. Terminamos aquí. Y mañana veremos algo muy interesante. Capítulo 10, que es la división de la creación. No, esto lo haces tú esta noche, ¿no? No digo, yo me refería
a esta tarde, a ustedes no nos cuarto, yo el capítulo
10. 10, eso, yo.
Y no, mañana toca el 11.
11, el 11, sí, me toca el 11. Cálculo del tiempo a partir del átomo. Para los científicos entre los devotos se van a encantar. Ya veremos cómo vamos a sacar algo de ahí. Okay. Shri Prabhupada ki jai. Shri Prabhupada ki jai.